Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 970 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC, con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC. Amor a Colombia, ABC.
Escuche Artistas en la Red, presentado por nuestro director Jacob Roballo. Espacio para conocer historias, personas y sueños. Porque en Radio Red, los sábados a las 8 de la mañana, tenemos el momento para conocer al ser humano que está detrás de esa marca artística. Todos los sábados a las 8 de la mañana, Artistas en la Red.
La Navidad no es solo una fecha o temporada.
Es un estado de ánimo. Jingle bell, jingle bell,
jingle bell rock. Por eso Radio Red les desea paz
y mucho amor en estas fiestas.
La voz de Dios en la red de la radio. Buenos días con Jesús en Radio Red. Presenta el Padre Marino Marín Marmolejo. Buenos días con Jesús. Lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. Buenos días con Jesús. La palabra del Señor desde el corazón de la red RCN.
Deja que tus sueños sean olas que se van. Libres como el viento en mitad.
Radio Red, un sistema en donde la música suena con grandes artistas que seguramente recordará por siempre.
Podrá desviarse la creciente.
Medellín, 710 AM, lo mejor del vallenato. Cali, 1200 AM. Grandes baladas de los 60, 70 y 80.
Allí, a lo que fuiste y lo que serás.
Bogotá, 970 AM, los mejores artistas de la música tropical.
Eres
Radio Red, grandes éxitos para todos los gustos. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
En medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio. Con la opinión que usted quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Personajes.
Estando en el curubito de mi carrera, como podríamos decir aquí los colombianos, estando en la cima de la palmera, me tiré de cabeza.
Historias.
Bueno, soy del campo, de una vereda muy bonita, donde tenía 6 casas alrededor, eso era todo. Me crié alejado de los vicios, alejado de todo.
Voces.
Están intactos, que para mí es muy importante, porque cuando se te convierte tu oficio en una rutina, en algo que ya te sabes, yo creo que se pierde mucho la gracia y la felicidad.
Se encuentran en un diálogo ameno y cálido. Personajes de la semana. Escúchenos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana. Recuerde que usted también es nuestro invitado. Dirige Wilson Mueces.
Radio Red 970 AM, en diciembre es mejor.
Radio Red, de RCN Radio, llegando a todo el centro del país por los 970 AM en Bogotá, en el Valle del Cauca. Escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM. También en redes sociales, Facebook como Radio Red y Twitter como @RadioRedCo.
En medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio, con la opinión que usted quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. En medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio, con la opinión que usted quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo. Que ha pasado y que no se debe repetir, por la grandeza de quienes nos dieron la vida, por ellas que están en la red de Radio Red RCN, por ellas en la hora de la verdad también decimos: ni con el pétalo de una rosa. Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico analizan y comentan los hechos más importantes del momento en la red de Radio Red RCN.
En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red de RCN Radio.
La hora de la verdad, de lunes a viernes, por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos.
La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.
Conforme pasan los años, nuestras prioridades van cambiando.
Mamá, ¿dónde están los juguetes?
Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá.
Ando camellar y no tengo nada.
A excepción de una.
Que seamos felices.
Radio Red les desea
feliz Navidad
y próspero año nuevo.
Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos: ni con el pétalo de una rosa.
Sí.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
La Hora de la Verdad presenta su ronda internacional de noticias.
Ocho de la mañana, 13 minutos, momento de la actualidad informativa en La Hora de la Verdad. Nueva York, Wall Street registró una fuerte jornada el día de ayer tras el hallazgo del primer caso de la variante Omicron del COVID-19 en territorio estadounidense. El Dow Jones cayó en 1.34%, el Nasdaq en un 1.83% y el Standard & Poor's lo hizo en 1.18 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en $70.22 el barril, mientras que el WTI lo hizo en $66.72.
Washington. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, informó haber identificado el primer caso de la variante Omicron del COVID-19 en su país. Se trata de una persona totalmente vacunada de la ciudad de San Francisco, quien regresó hace poco de Sudáfrica. Mostrando síntomas leves en estado de mejoría, los Estados Unidos se une ahora a la lista de más de 20 países en haber identificado la presencia de Omicron en sus territorios.
Tegucigalpa, la candidata de izquierda y de oposición de Honduras, Xiomara Castro de Celaya, fue elegida como la nueva presidente del país, anunciando ya sus propuestas para los próximos 100 días de gobierno.
Washington. El hombre que sirvió largo tiempo como piloto personal del fallecido multimillonario Jeffrey Epstein testificó ayer en el proceso que se sigue contra su expareja, Ghislaine Maxwell, contando cómo transportó en los aviones privados del magnate al príncipe Andrés de Inglaterra y a los expresidentes estadounidenses Bill Clinton y Donald Trump, entre otros. Por otra parte, dijo no creer que ninguno de los pasajeros fuese menor de edad, salvo que estuvieran acompañados por uno de sus padres, y negó haber presenciado actividades sexuales ni evidencia de que esas hubiesen tenido lugar.
Noticias internacionales en La Hora de la Verdad, 8 de la mañana, 15 minutos.
Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En La Hora de la Verdad, ¿qué está pasando en Colombia?
Y en noticias nacionales, el rey Felipe VI de España arribó en la noche de ayer a la ciudad de Barranquilla, donde participará del Congreso Mundial de Juristas, que se celebrará en la capital del Atlántico entre hoy, 2 de diciembre, y mañana, 3 de diciembre.
La vicepresidenta y canciller de la República, Marta Lucía Ramírez, recibió al jefe de Estado español en la base de la Fuerza Aérea Colombiana CACOM 3, ubicada en el municipio de Malambo.
Del mismo modo, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, le dio la bienvenida al rey. Dijo que la Puerta de Oro es una ciudad joven y de progreso que se honra en recibirlo y deseó que su estancia fuera agradable.
Empresas Públicas de Medellín alcanzó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para pagar una deuda suscrita por Hidroituango de $450 millones.
La determinación se dio luego del fallo de segunda instancia de la Contraloría General de la República en relación con el cumplimiento de los próximos hitos establecidos en el amendment del contrato de crédito.
Ambas partes, según lo establecido contractualmente, acordaron desarrollar un esquema de pago voluntario anticipado de EPM por el saldo total de la deuda.
Y Y un estudio realizado por el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá reveló que los pasajes de Transmilenio establecido en 2.500 pesos y del SITP establecido en 2.300 pesos debe subir en 100 pesos.
El estudio también indica que se debe incrementar la demanda de transporte en un 26%, lo que representaría para el sistema más de 490 mil millones de pesos en recaudo.
Si la Alcaldía Mayor de Bogotá toma en consideración el estudio realizado para garantizar el correcto funcionamiento del sistema integrado de transporte, el pasaje de Transmilenio subiría a 2.600 pesos el próximo año y el pasaje del SITP subiría a 2.400 pesos.
Noticias nacionales en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 18 minutos.
Colombia se integra a través de Radio Red de RCN. En la hora de la verdad, noticias regionales.
Aquí paso con una temperatura de 17 grados, cielo despejado se encuentra hasta ahora la capital nariñense. La Fiscalía Seccional Nariño permitió la judicialización de 9 personas entre creadores y empleadores de 2 fundaciones de rehabilitación que operaban en Ipiales, donde presuntamente sometían a los pacientes a tratos deplorables y diferentes tipos de tortura. Tras la imputación de cargos, un juez de control de garantías de Ipiales impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para 8 de ellos y detención domiciliaria para 1 más. La Fiscalía reveló los nombres de los capturados y se tratan de los hermanos Jaime Alberto y Alex Andrés Benítez Benavides, conocidos con los alias de los pájaros, María Isabel Medina Guerrero, Luis Guillermo Jajansoy Juabinoy, Erlandi Ferney Llama Coral, Héctor Fabio Villa Anama, Diana Carolina Vallejo Jaramillo, así como los también hermanos Edison Martín y Daisy Elizabeth Ruano Cabrera. Sin embargo, también se evidenció durante el proceso que estas fundaciones no contaban con los permisos de autorización de la Secretaría de Salud de Ipiales ni de la Secretaría de Salud de Nariño para el funcionamiento. Asimismo, se determinó que las personas designadas para realizar los tratamientos y la rehabilitación de los pacientes no eran profesionales en psicología, psicoterapia, enfermería u otras áreas afines. Las prácticas de tortura que estas personas realizaban a sus pacientes, de acuerdo a las denuncias recibidas en estas 2 fundaciones, se convirtieron al parecer en centros de tortura diario, pues los relatos de los pacientes señalaban que ahí le realizaban prácticas de dolor, sufrimiento tanto físico como psicológico, indicándoles que eran métodos terapéuticos de recuperación. Se conoció que presuntamente los procesados les propinaban golpizas a los pacientes con tablas de madera, les aplicaban choques eléctricos con taser en varias partes del cuerpo, los encerraban de manera prolongada, los obligaban a ingerir alimentos descompuestos y a tomar su orina como bebida para consumir los alimentos y también les cocinaban los alimentos con jabón y detergente. Esta es la información desde Pasto. Para la hora de la verdad, Alina Constanza Silva.
Sobre Charlotte Hornets en la NBA, donde el griego Giannis Antetokounmpo en los últimos 2 segundos anotó los puntos de la victoria, 127-125 para su equipo. Los actuales campeones completaron 8 partidos consecutivos ganados. Para la hora de la verdad, Tata Castro.
Radio Red, de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
hasta ti, lo más cerca que se pueda. Quiero sentir el calor de tu piel que a mí me quema. Quiero acostarme a pensar, cierra los ojos y sienta que tú estás sobre mí, amarrada de mis riendas, tener la dicha de ser el hombre que a ti te lleva de la mano por el mundo y atravesar la frontera. Quisiera ser en tu vida una luz de las tinieblas para que vengas a mí y así sacarte de pena. Quisiera ser en tu vida una luz de las tinieblas para que vengas a mí y así sacarte de pena. Como el sol, como la playa o la arena, para broncear tu color, pasar de blanca a morena. Quisiera ser el pintor y dibujar tu silueta y en un lienzo de rayón dejar marcada tu huella, tener la dicha de ser el que de noche te acuesta. Quisiera ser el reloj que a la hora te despierta. Quisiera ser en tu vida el hombre que a ti te
Nuestro invitado musical del día de hoy, el Barinés de Oro, el cantante de música llanera Luis Silva, que está interpretando una composición suya, Quisiera Ser.
Vida, el hombre que a ti te llena para entregarte mi amor y adorarte hasta que muera.
En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico.
En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red de RCN Radio.
La Hora de la Verdad, de lunes a viernes, por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
Radio Red de RCN. Valiosas noticias. En la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te mereces.
Momento de hablar de indicadores económicos gracias a Colsubsidio. Pues el dólar, la tasa representativa del mercado para el día de hoy, está en 3.953,26 centavos de peso. Mientras tanto, el euro se cotiza en 4.472,71. Ambas monedas con tendencia a la baja. Por fin el dólar afloja un poco ya para terminar esta semana. El petróleo también está a la baja en estos momentos, en 65,37 centavos de dólar, y la libra de café se cotiza en 2,88 centavos de dólar. Otras noticias que tenemos que repasar rápidamente en esta sección de economía tiene que ver con que Ecuador y Colombia pospusieron para el próximo 15 de diciembre la apertura de su frontera terrestre, que estaba planeada pues para esta semana. Según los presidentes de ambos países, la decisión se tomó teniendo en cuenta la situación actual que atraviesa el mundo por la nueva variante Omicron, por lo que esperan tomar mayores controles sanitarios para la reapertura del paso fronterizo. Recuerden ustedes que en los últimos meses solo se ha permitido el paso de mercancías mediante un mecanismo de depósito en frontera, donde eran recogidas por los transportistas del país, lo que hacía que el proceso fuera complicado y se tardara mucho más en el tema de desplazamiento. Los precios del petróleo WTI y Brent bajaron 0,74% y 0,43% respectivamente, después de que el presidente de la Fed, Jeremy Powell, ratificara ante la Cámara de Representantes que el emisor actuará apropiadamente para contener mayores repuntes de la inflación. Los mercados están atentos a la decisión sobre la producción del crudo de la OPEP para enero, que se decidirá en cualquier momento el día de hoy. En otros hechos, el presidente Iván Duque confirmó que a corte de noviembre la cantidad de visitantes no residentes en Colombia llegó al 1,8 millones de personas, superando la meta de llegada de turistas extranjeros fijada en el país en 2021 de 1,5 millones de personas. Estas son, pues, noticias e indicadores económicos gracias a Colsubsidio.
Un espacio para toda la familia nace en el Club Bellavista de Colsubsidio. Ven y visita el nuevo Parque Familiar Canino, 2.000 metros cuadrados para disfrutar junto a tu mascota. Pista profesional de agility, piscina para mascotas, harineras, guacales, gradería y mobiliario en el que puedes realizar múltiples actividades. Participa junto a tu amigo de cuatro patas en diferentes eventos al aire libre. Pregunta por la Escuela de Adiestramiento Canino. Parque Familiar Canino Colsubsidio. Autopista Norte, número 245-91. Un espacio único para el ocio y el entretenimiento de las mascotas y sus familias. Conoce más sobre este novedoso parque en www.colsubsidio.com/landing/mascotas.
En la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en arroba Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos.
Radio Red de RCN, red sonora para la cultura. La Hora de la Verdad es cultura. Somos cultura.
Wise men say only fools run. But I can't help falling in love with you.
surely to the sea. Darling, so it goes, some things are meant to be.
Esta música
de amar, estamos escuchando Can't Fall in Love, una canción de George David Weiss que fue popularizada por Elvis Presley. Yo creo que no hay un artista más estadounidense, más americano que él. Creo que además interpretó todos los géneros más típicos de este país, ¿no? El gospel, el rock and roll, el country, que es uno de los géneros más autóctonos de Estados Unidos, la música también, bueno, creo que ya les dije, gospel, el blues, en fin. De verdad que un artista que cuando lo escuchamos, asociamos, nos vamos de una vez a hacer un viaje por este país. Y es que hoy en nuestra sección de gastronomía, a propósito de un temita que dejamos en punta la semana pasada, a propósito del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Tatica nos decía, pues nos preguntaba un poco cómo era la cena de Acción de Gracias y también más o menos cómo era la comida o la gastronomía de ese país. Y yo allí les hice un adelanto, entonces vamos a ampliar un poco más cómo es la comida típica en Estados Unidos. Nuestro compañero Jair Peña me preguntaba, ¿Estados Unidos tiene comida típica? Pues es una pregunta de verdad que todo el mundo se hace, porque en realidad no. Y eso se los comentaba la semana pasada. Me parece a mí, creo que es algo general o un pensamiento general en todo el mundo, que la gastronomía estadounidense es una cocina de migrantes, le digo yo. Porque en realidad es un mix de todas las culturas que han llegado a ese país a lo largo de los años, ¿no? Migrantes europeos, asiáticos, obviamente latinoamericanos, y eso ha hecho que se nutra su gastronomía. No hay una gastronomía que uno diga, sí, esto es muy nativo de Estados Unidos, por allí algunos ingredientes que usaban los nativos americanos, pero no hay platos que sean 100% estadounidenses. Todo lo que han hecho es tomar platos típicos de, lo que les digo, de otras culturas y hacerlos muy nacionales, como la hamburguesa, por ejemplo, que cuando uno habla de hamburguesa lo asocia de una vez con una comida típica de Estados Unidos, pero en realidad la hamburguesa es un plato europeo, alemán, además. Lo mismo que el hot dog o el perro caliente, típico en todas las calles de Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, lo vemos mucho en los juegos, en los eventos deportivos, ¿no? En el béisbol, en el básquet, en el fútbol americano se suele comer mucho perro caliente, pero no es tampoco un plato estadounidense, es un plato también alemán y me parece que ruso. Les debo averiguar la historia porque se llama hot dog, porque creo que realmente sí estaba hecho con carne de perro. Pero bueno, otro día les cuento bien esa historia. Entonces sí, Demar, no es una comida, no es una gastronomía que sea autóctona, como uno poder decir aquí en Colombia que el ajiaco sí es una comida hecha realmente aquí desde hace mucho tiempo, o las arepas, que son algo muy latinoamericano, sí, porque viene del maíz, que es un ingrediente muy de esta zona del mundo. No, los estadounidenses no tienen eso. También de mar es una la pizza, la Chicago style, la que le llaman pizza estilo Chicago, lo mismo, es un plato tradicional italiano de Nápoles, y lo que hicieron los inmigrantes italianos que llegaron a Chicago, pues hacer una pizza un poco más gruesa, en realidad es como rellena, sí, no sé si la han probado y la han comido, es una pizza que se hace no es plana, sino que tiene un grosor específico y va rellena, básicamente. Entonces, esa pizza Chicago Style, famosísima, si uno dice pizza o estilo Chicago, es un plato típico estadounidense, y si vemos no lo es, porque la pizza en realidad es un plato italiano de Nápoles, pero es ya adoptada en Estados Unidos. Es rica, la verdad. No digo gruesa porque la masa, o sea, que sea con una masa gruesa, sino más bien como una especie de, imagínense un pie, ¿sí? Como una costra abajo, un poco alta, y adentro pues rellena con, depende de lo que vayan a echar, mucho queso, mucha cebolla, muchos vegetales, y encima la salsa. Es muy rica, la verdad, pero es ese estilo de esa comida. El pavo de Acción de Gracias sí es nativo americano. Sí es una comida que comían los nativos, por eso hacen ese ritual, nos lo comentaba Nicolás la semana pasada, de como indultar de alguna manera al pavo. Bueno, eso es algo que viene de la época de hace mucho tiempo, de la época de la colonización y todo eso, y la guerra civil en Estados Unidos. Y ese plato sí es muy típico americano, pero no es una comida que tenga platos autóctonos. ¿Cuáles son esos platos más típicos y de dónde vienen? Bueno, ya les hablaba de la hamburguesa, les hablaba del hot dog, también del pie de manzana. El pie de manzana, famosísimo, en algunas cadenas rápidas lo vendían. Es un plato, un postre muy típico. A la par de mar con el pie de calabaza, que se hace durante la Acción de Gracias. Van allí a la mano. También probamos o hemos escuchado mucho en la comida estadounidense el mac and cheese, que es esta pasta de queso, que la asociamos en realmente con un plato bastante calórico, procesado, porque hemos visto pues la presentación, ¿no? Que venden ya lista para preparar, es la que más conocemos, pero no, realmente en Estados Unidos sí lo hacen con la pasta, su queso va al horno, y cuando se hace, bueno, de esta forma queda mucho mejor, pero es un plato también que viene de Italia, ¿no? De los migrantes italianos. También las costillas barbecue, que seguramente, Mar, es un plato que a ti te encantaría y seguramente lo preparas muy bien allí en tu casa.
Utilizo
a la parrilla.
Utilizo unos aderezos especiales. O digo especiales pues por la mezcla que hago, ¿no? No estoy diciendo porque sea algo cosa del otro mundo. Pero sí trato de hacer una mezcla de sal, azúcar blanca, azúcar negra, estoy acordándome, bueno,
sí.
Pimienta,
sí.
Comino, obviamente, sí. Páprica,
sí.
Y si quieren un poquito de cúrcuma, cogen todos estos ingredientes, los revuelven, pues obviamente están secos, los revuelven bien, si desean ponerle un poquito de romero, mal no cae, sabe muy bien, empapan un poco la costilla de aceite de oliva, ojalá, que le da tan buen sabor a la comida, y después de empapada la costilla, le ponen el aderezo que les acabo de plantear, que quede bien cubierta por todas partes, claro, sin miedo.
Importante, sin miedo.
Sin miedo,
sí.
Sin miedo al éxito. sin que se note la pobreza, diría un amigo. Entonces usted le pone a eso por cantidades.
Claro.
La sal va a quedar muy equilibrada, porque para eso está, de hecho, la contraposición con el azúcar. Algunos me alegarán, pero ¿y qué tiene que ver azúcar blanca o azúcar negra? No sé. Bueno, o sea, no me lo hagan a mí. No me hagan la pregunta. Utilícenlo, es así como se debe preparar.
Sí, y tiene que ver, perdón, te interrumpo allí, solamente con lo del azúcar, tiene que ver es con el color que le da. La azúcar blanca es más dulce, es más procesada, pero el azúcar morena es la que le da ese color característico a la salsa barbecue. Entonces, por eso se usan las dos.
Y entonces, una vez puestos todos los aderezos en nuestra pieza de puerco, nuestras costillas, lo envolvemos en papel aluminio y ojalá fuera posible dejarlo en el refrigerador. No en el congelador.
Sí,
¿no?
En la nevera.
En la nevera, sí. Normal. Uh-huh. Dejarlo por lo menos 2 o 3 horas y luego sí pasar a la parrilla. Hay dos formas. Una, directamente a la parrilla, sin papel aluminio. No la recomiendo. A algunos les gustaría de pronto sellarla, pero creo que lo pueden hacer igual al final. Yo les recomiendo que la dejen en papel aluminio, que la pongan en la parrilla y dejen el horno o en la estufa. Uh-huh. Lo dejen allí por espacio de a unos, iba a ser muy lenta la cocción, unos 120 grados o 150 grados. Lo dejen allí por lo menos 5 horas preparándose. Después de ese tiempo transcurrido, la idea es que eso salga y que tú con una cuchara puedas partir la carne.
Claro, sí.
La idea es que quede supremamente suave. Exactamente, que el hueso salga limpio.
Le puedas sacar el huesito, sí.
Y entonces, si lo desean y les da la consistencia, pueden ponerla sobre el carbón y aplicar alguna barbecue que ustedes preparen o que hayan comprado. Y listo. Esa es la preparación de costillas barbecue que a mí me encanta hacer.
Delicioso.
Hace rato que no preparo costillas barbecue, hace muchísimo tiempo que no lo hago. Me antojaré para este fin de semana.
Pues de mar, eso, las costillas a barbecue también hacen de la lista de los platos más típicos de la gastronomía estadounidense. Lo que les decía la semana pasada, se come mucho, ¿no?, en los estados, ¿no?, del norte. Vemos estas parrillas o el pulled pork o también el... Uno que es
Cindy, hay mucho ahumado, no sé si de mar ha visto que uno puede hacer el bistec así grandísimo, el corte de carne grueso y lo deja uno ahumando en esas grandes parrillas, es muy gringo, les hacen una sazonada deliciosa con pimienta, con sal y otras especies y lo dejan, hombre, yo no sé, hay unas 6-8 horas y cuando usted lo va a cortar queda jugosito, queda delicioso. Es más, hay unos que cuando uno hace el pulled pork solamente con la mano usted puede,
sí, puede desmenuzar la carne de cerdo. Sí, eso es bastante gringo. ¿Cómo se llama este que es súper? El Philly cheese stick, sí, el sándwich de Filadelfia, así le llaman porque además es originario de la ciudad de Filadelfia en Pensilvania, que es, bueno, esta carne picada en trozos, sazonada con algo de cebolla, en un pan puede ser estilo baguette, y le ponen mucho queso encima, es muy típico también de Estados Unidos. El Reuben sandwich a mí no me gusta mucho, porque bueno, sí tiene allí como una especie de roast beef, el pan muy rico, pero lo hacen con chucrut, ¿no? Yo no sé si ustedes,
delicioso,
han probado el chucrut, no es algo que a mí repollo me guste, sí, que es repollo encurtido, pero además se pone como a fermentar, entonces tiene un sabor allí raro, pero bueno, se le coloca eso a este pan con una especie de pastrami o roast beef, con mucho queso suizo. Yo no sé por qué los americanos usan mucho el queso suizo. Es muy típico de Estados Unidos, por ejemplo, el queso Monster. Yo pensaba que ese queso era alemán. Hasta hace muy poco me enteré que realmente es estadounidense junto con el Pepper Jack, que es otro queso típico de Estados Unidos. Ya hablamos de la pizza estilo Chicago, deliciosa con la salsa encima. Y con todo el relleno, y el jambalaya, y esto aquí ya entramos a las variaciones de la gastronomía estadounidense, que es la comida cajún y criole. No sé si han probado.
Tata, Cindy, Nicolás, nosotros hablamos de preparaciones en Jueves de Gastronomía. De hecho, lo venimos haciendo desde hace ya cuánto tiempo, Cindy, probablemente unos 8 meses. Hablamos de gastronomía, sí, en esta sección, los jueves.
Sí.
Como los miércoles hablamos de cine.
Una
y los martes el doctor Fernando
hace poesía.
Exactamente. Y los martes son de poesía. Uh-huh. Los lunes son de revisión de agenda cultural y los viernes son de agenda para el fin de semana. Esa es la distribución que hicimos en la Hora de la Verdad. Para bajarle un poco la carga a las noticias negativas tantas veces, las noticias políticas que son muy interesantes, pero también rico poder hablar de otras cosas y de darle variedad a nuestros oyentes. ¿Y por qué hago el comentario? Primero, porque los felicitan. Osvaldo Rivillas Galvez manda felicitar a doña Tata y a doña Cindy porque le encantan las voces femeninas del programa.
Muchas gracias.
Claudia Quintero dice: Azúcar Morena tiene melaza. Luis Enrique Caicedo: Hot dog ordinario de Alemania por unas salchichas. Uf, sí. Caramba, me ha puesto un nombre que no sé, Dakuna, alguna cosa así, perros
al chile. Pero es un plato también alemán. Uh-huh.
Azúcar Morena tiene melaza, lo había dicho. Estados Unidos no preparan nada, todo viene preparado ya. Uh-huh. Luis Fernando Piedradita dice: estas recetas solo provocan deseos irresistibles de comer sin poder hacerlo. Malvados con costillas barbecue. Como que no, hágale, anímese, estamos a tiempo todavía de poner la parrilla con las costillas para que estén a las 2 o 3 de la tarde, está buena la hora. El azúcar morena es azúcar sucia, sin refinar, gran negocio para los ingenios, dice Sofía hace rato. A ver, les leo otros comentarios. Mario Ferro: barbecue es del original del Caribe, no americano, es barbacoa y el americano le dice barbecue. Vaya, vaya, tenemos expertos chefs en la Hora de la Verdad. Sí. Felicitaciones, Osvaldo Rivillas Galvez. El popcorn no es americano, es peruano, dice Mario Ferro. También dice: repollo fermentado es delicioso, es un plato europeo.
Europeo,
Ana,
sí,
Cristina,
señora.
Espinal.
Creo que es ruso, tal vez, bueno, muy, muy arriba de Europa, por allá lo comen.
Y don Julián Cárdenas dice: excelente que hablen de cultura, esa distribución está perfecta. Eran algunos comentarios que quería compartir con ustedes. Siga, Cindy, usted con la gastronomía.
Pues, Demar, ya antes de irnos con la sección de historia en la voz del doctor Fernando Londoño, contarles muy rápidamente de esas variaciones en la gastronomía estadounidense que son muy marcadas. Muy marcadas, y bueno, creemos que es típica de ese país, pero realmente hace parte de otra cultura. Les hablaba de la comida cajún y la criole, lo hablamos la semana pasada, esto es muy del sur. Luisiana, New Orleans, sobre todo, y la comida, de la comida de Luisiana, New Orleans, de Tennessee, por allí, esas zonas del país, y es un mix un poco de migrantes canadienses, de migrantes franceses, de migrantes africanos sobre todo en la comida criole. Vemos mucho condimento en esta comida, vemos mucha comida de mar, tienen un plato típico delicioso que son ostras a la parrilla. Mi favorito, a mí me gusta mucho comerlas frescas, pero este va gratinado, tiene un queso encima con una mantequilla especial, es un plato muy típico de la comida criole. Si han visto la película de Disney, la princesa y el sapo, que todo se desarrolla durante el Mardi Gras, en New Orleans, pueden ver allí un poco de esa comida típica. Y bueno, uno de esos platos es el jambalaya, que en realidad parece como un encocado. Es un arroz lleno allí con unas proteínas, muchísimos vegetales, muchas especias, utilizan mucho el laurel, que en realidad es una, el laurel y el tomillo, los franceses le llaman a ese bouquet de especias, lo utilizan mucho para su comida, y como esta comida tiene influencia francesa, también vemos estas especies. Y la otra es la chino-estadounidense, que básicamente es la comida china que comemos en Occidente. El chow mein, el chow tsue, el arroz chino, como nosotros lo conocemos, en realidad es...
Es el chofán.
Exactamente. No, el chow...
El chofán es el arroz.
El chaufa. Ese sí ya es un mix de la comida peruana con la comida china. Eso ya es otra cosa. Pero el...
No, Sí, 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 Chofan.
Sí.
Chofan, se escribe C-H-O-W-F-A-N.
Ah, claro, sí, 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 sí. Sí, sí.
Claro, buenísimo, a mí me encanta, me parece delicioso y no logra uno darle el toque que ellos sí tienen para,
sí, muy raro,
para darle la comida.
Muy raro.
Pero yo creo, ¿sabes dónde reside el secreto? El otro día lo pensaba.
En el arroz, el día anterior.
En la forma en cómo lo hacen. No creo.
Sí,
en la forma en cómo lo preparan.
Tiene que estar reposado.
Claro, sí, 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 sí. Es un arroz que no está recién preparado, porque si no sería muy difícil, porque puede que si queda muy húmedo se vuelva masacote y se termine por dañar el plato.
Sí.
Pero creo mucho en que tiene que ver con el bowl donde se prepara.
Claro.
Y el juego que hacen de todo el tiempo estar fritando el arroz, pero además, en cada vez que se frita el arroz inclusive como salta algo de aceite y de salsa de soya, esto hace que la candela del fogón termine por meterse dentro del bowl, ¿cierto?
Sí.
Y eso le da un sabor como ahumado que se logra de esa manera. Y creo yo que hay parte de ese sabor característico, porque no es igual que uno lo prepare a que ellos lo hagan.
Sí, es así, y no es la comida típica china. Si uno va a China, no es así. Uno no come arroz frito, ni chow mein, ni chosue, ni pollo de este pollo agridulce. No, eso no se ve allá. Pero eso fue lo que hizo los emigrantes chinos que llegaron a Estados Unidos para competir con la comida rápida. Entonces, occidentalizaron de alguna manera sus recetas y eso es lo que conocemos hoy en día nosotros como comida china. Pero en realidad es eso, una adaptación de su comida para poder hacerse paso para competir, ¿no?, con los restaurantes estadounidenses y sobre todo con los restaurantes de comida rápida. Y obviamente la más conocida, la comida Tex-Mex, que es esa combinación con ingredientes mexicanos. Entonces vemos al burrito, vemos los chiles, el chile con carne, que no es un plato mexicano, es un plato que se hace en Estados Unidos, ¿no? Que es la carne molida con los frijoles y le colocan nachos. Los nachos también son una receta de comida Tex-Mex. De Texas y México, y Mex de México. Entonces allí, definitivamente la gastronomía americana, entonces, un mix de culturas. Es un ejemplo maravilloso de cómo la migración puede de alguna manera influenciar la cultura de otro país.
¿Qué alimento definitivamente ustedes dicen no pudiera vivir si no lo puedo comer? Yo tengo uno, pero le pregunto a Cindy, a Nicolás, a Tata. Hay un alimento que, de hecho, si ustedes salen del país,
yo sí,
dicen, oiga, ¿yo qué hago? Yo aquí no puedo comer X y esto es mi vida entera. O sea, yo no puedo pasar un día sin que me lo pruebe porque me encanta, sea una fruta o sea un alimento, un carbohidrato, una proteína. ¿Cuál no?
El queso.
El queso.
No puedo vivir sin queso.
A ver, yo creo que si me llegara a mover a un país donde no consiguiera harina para hacer arepas, me muero, me mudo.
Que fuera paisa, venezolana.
Sí, no. Que yo, uno como venezolano no pueda comer arepas en algún lugar, no. Para mí sería muy, muy triste.
¿Y don Nicolás?
Yo tengo que decirle que no puedo vivir sin café y sin carne. Eso, así como usted, yo soy carnívoro. Día de por medio. Pues si pudiera comer carne todos los días, la como. Pero pues, antes de carnecita res, le pega a uno la gota ahí. El ácido úrico se sube un poquito.
Bueno, pues
decir que café, vine, la cerveza y carne. Uno que es un hombre asado, de mar como tú.
Sí, la sí, cerveza, claro. Carne, así bien.
Con cerveza y carne podemos vivir el resto de nuestros días. Para mí la carne,
para indispensable. Más, la mejor forma de comer vegetales es la cebada y la mejor y también la carne. ¿Qué comen las vacas?
¿Qué tal?
Dijeron el anterior día.
Por ende,
y la
esa
mejor
ensalada.
Forma de comer fruta... La mejor forma de comer fruta es tomarse un vinito.
También, claro.
¿Qué tal? No, este es mucho personaje. ¡Qué horror! No crean comentarios que no identifican al programa, evidentemente. No, la carne. Sin lugar a dudas, la carne. Qué buen jueves de gastronomía, Cindy. Hoy haciendo un recorrido por algunos de esos platillos deliciosos. Y sobre todo porque tendremos que hablar de buñuelos, tenemos que hablar de natilla,
sí,
de arroz,
señor,
con leche.
Sí, señor, ya viene un especial navideño.
¿Qué se me escapa? De tostones, de esos de harina de trigo.
Sí, los panderitos, ¿Qué más yo he probado aquí? Natilla, buñuelos, estos dulces, ¿no? De brevas con arequipe, ¿qué más dan?
Las hallacas, los tamales, aunque hallacas, es curioso, sí. Creo que en Venezuela ustedes comen hallacas todo el año, no creo.
No, señor, ustedes comen tamal todo el año, nosotros hallacas solo en Navidad.
Qué aburridos. Nosotros pasamos muy bien porque comemos tamal todos los días, si es posible.
Sí, sí, por allí nos han dicho que de verdad estamos perdiendo una oportunidad de negocio por no hacer hallacas todo el año, pero no. O sea, comemos hallaca entre noviembre y febrero, puede que te alcancen las últimas reservas de hallacas en casa y ya a esperar todo el año para volver a comer.
Aquí es majestuoso. Donde quiera que vayas, hay un delicioso tamal.
Sí. Ahora sí nos vamos a Hoy en la Historia, en la Hora de la Verdad. Jueves de Gastronomía, 8 de la mañana, 58 minutos.
Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, Hoy en la Historia.
De los temas de la guerra, que la batalla de Austerlitz fue una obra maestra de estrategia. Napoleón revisó el terreno previamente, lo diseñó a su gusto e invitó a los ejércitos austríacos y rusos a que fueran a combatir al sitio que él había elegido, y cayeron en la trampa, en Austerlitz. En Austerlitz se libró la batalla el 2 de diciembre de 1805, una curiosidad histórica. Exactamente un año antes, el 2 de diciembre de 1804, Napoleón se había hecho coronar, o se había coronado él mismo, como quiera, porque la escena fue muy dramática, del Papa Pío VII como emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte. Bueno, las tropas enemigas de Napoleón, que venían de una derrota en Ulm, venían comandadas por Mijael Kutuzov, el general ruso que tendría tanto que ver después en la equivocación monumental que Napoleón cometió invadiendo a Rusia. Kutuzov. Entonces, Napoleón finge debilidad, y finge debilidad y hace unos movimientos que engañan por completo a los ejércitos enemigos. Kutuzov lo descubre y da unos consejos, pero es que tiene un problema gravísimo, que las tropas venían comandadas no tanto por él como por dos emperadores, Francisco José de Austria y el zar Alejandro de Rusia. Y emperador mata general. Y se impuso la voluntad de los emperadores y salieron a combatir a Napoleón, atacándolo por el flanco derecho para destruirlo, y una vez que el flanco derecho de Napoleón estuviera suficientemente comprometido, caer por el flanco izquierdo para terminar luego la tarea por el centro. Era un plan perfecto que necesitaba una ejecución perfecta. Y la ejecución fue imperfecta porque al frente estaba nada menos que el mejor estratega tal vez de todos los tiempos en la historia militar, Napoleón Bonaparte. Cuando empezaron los movimientos de los enemigos, se dieron cuenta de que Napoleón se había hecho fuerte en la meseta de Pratzen. Ya habían cruzado el riachuelo llamado Golbach, estaban sobre la meseta de Pratzen, donde se libró lo fundamental de la batalla, no sobre el flanco derecho de Napoleón, porque Napoleón logró contrarrestarlo y llevar todo el peso de la batalla sobre la meseta de Pratzen. Así que, dándose cuenta de lo que estaba pasando, se juega la última carta al ejército ruso y manda al campo de batalla su guardia imperial sobre Pratzen. pero Napoleón también tiene guardia imperial y la manda sobre Pratzen. Lo más duro de la batalla. Y finalmente, los ejércitos austríacos y rusos fueron aniquilados. Tuvieron participación gloriosa en la batalla los mariscales Lannes, Murat, Bernadotte y, por supuesto, el mayor de todos, Napoleón Bonaparte. Al día siguiente, el ejército austriaco pidió la paz y firmó la rendición. Los ejércitos rusos salieron en estampida, pero lograron reorganizarse. Y una equivocación de Grouchy, sí señores, el mismo que cometerá otra equivocación monstruosa en Waterloo, una equivocación de Grouchy le permite a los rusos sobrevivir. El ejército ruso ha debido quedar aniquilado también en la batalla de Austerlitz, la más grande que libró Napoleón Bonaparte. Y por eso siempre habló del sol de Austerlitz, cuando hacia las 9 de la mañana en Austerlitz se levanta el sol, Napoleón Bonaparte es dueño del terreno porque es dueño de la meseta de Pratzen. Esto fue lo que ocurrió un día como hoy en la historia.
Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 4 minutos.
En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Asesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Asesco.